Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
La verdad, no voy a quedarme a esperar lo que no puedes darme. No hablaré de tus ojos ya más, que se empañan si digo otra vez que debemos dejarnos de hacer de este amor un recuerdo. Dolor, se nos dio la vida, rara mezcla de dicha y tristeza es la cruel alegría. Como entonces me cuesta aceptar que...
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía.
Tal vez una madrugada el destino sorprenda tu alborada con un nuevo abrazo para tu alma. Me voy.
Hoy estaremos acompañados por el profesor Marco Ramírez, profesor Marco, con el que estaremos hablando acerca de la labor docente y su incidencia en la transformación social, un tema que nos congrega a todos aquellos que nos dedicamos a la educación. Quiero contarles quién es el profesor Marco Ramírez. El profesor Marco es licenciado en filosofía, es especialista en filosofía del derecho y la teoría jurídica y es magíster en intervención social en las sociedades del conocimiento. Además, pues es profesor de la licenciatura en filosofía de la UNAD, también aquí en su casa. Profesor Marco, bienvenido a nuestro programa Cibersofía, que nos llevará pues a pensar en ese profesor, ¿no?, y su labor en la transformación social.
Muchas gracias, profesor René. Muchas gracias a nuestra casa, mi casa, que me acoge hoy en Radio UNAD. De verdad es un honor estar con ustedes compartiendo un tema que de verdad en los últimos tiempos ha cobrado una vigencia muy alta de cara al futuro de nuestra nación, de cara al futuro de nuestro país. De verdad, muchas gracias, profesor René, por esta invitación.
Bueno, profe Marco. Aquí, tras bambalinas, decíamos que sobre este tema podríamos hablar toda la semana, pero vamos a tratar de irnos sobre aspectos que hemos resaltado en algunas preguntas, ¿no? Unas preguntas orientadoras, unas preguntas que quizás respondan no solo al componente teórico, ¿cierto?, sino pues a esa vivencia del maestro de muchos años. Quisiéramos empezar, profe Marco, preguntándole, según su perspectiva, ¿cómo puede inspirar y cultivar, por ejemplo, la empatía y la comprensión intercultural entre sus estudiantes un maestro, fomentando pues una sociedad más inclusiva, más respetuosa?
Pues, profesor René, esas preguntas a veces son muy alentadoras, pero en ocasiones a veces un poco desmotivadoras, porque la labor docente en nuestros días ha cambiado muchísimo y realmente requiere de que haya unos retos muy, muy altos en lo que nosotros hacemos, de cara a todas las personas que en este momento pueden compartir con nosotros este programa y sobre todo también que les pueda servir de inspiración para aquellos que han tomado la decisión, no solamente vocacional, sino laboral, de ser docentes. Cultivar la empatía y la comprensión es algo muy complicado, porque eso hace parte de la persona, del ser mismo de la persona. Y nuestros estudiantes a veces han perdido de pronto esa pequeña empatía de estar con el otro, de compartir con el otro. El poder comprender, no solamente, o el comprenderse a sí mismo, ¿no?, sino el comprender al otro, que es tan difícil. Hoy sale uno a la calle y todo el mundo está en función de estar en pelea, en no tener tolerancia, en no tener un grado de paz. ¿Y todo por qué? Porque nos hemos dejado llevar por un mundo muy mediático, muy rápido. Un mundo que nos quiere abrazar, pero no es de una parte humanística, sino es de una parte consumista. Es importante que nosotros los docentes, y habrá muchas perspectivas, claro, compartiré algunas porque, pues, como su merced lo ha dicho, tendríamos una semana, un mes, un año y no terminaríamos de hablar de lo que significa ser un maestro inspirador. Pero sí podemos decir que podemos, Verbi Gracia, poder promover en la diversidad del currículo. Nosotros en nuestros contenidos analíticos, profesor René, podemos nosotros empezar a generar posibilidades de empatía y de inspiración con nuestros propios contenidos. Sé que es muy complejo, pero no es difícil, podemos hacerlo. Podemos también fomentar un diálogo abierto. Creo que los que estamos en filosofía, por ejemplo, para niños, hablamos de esas comunidades de diálogo, de esas comunidades de indagación. Creo que su merced me ha escuchado a mí hablar mucho de las comunidades de discusión. Claro, le he dado un toque un poco más sistemático, porque también creo que en la discusión hay debate, hay indagación, hay análisis y también hay concreción. Por tanto, pues podría ser otra de esas alternativas que tenemos aquí para generar esa inspiración y el cultivo de la empatía y la comprensión. Sí, necesariamente, si lo miramos desde el aula de clase, tendríamos que fomentar muchísimo las actividades interculturales, porque hoy en día nuestros estudiantes, profesor René, no se pueden medir por la misma...
Con el mismo rasero.
Sí, con el mismo rasero, esa tabla rasa que hablábamos hace cientos de años atrás, no se puede medir. Son personas totalmente distintas, son personas diferentes, son personas diversas. Lo que yo denomino, profesor René, si me lo permite en este programa, los microcosmos. Para mí cada persona es un microcosmos, y que unidas ese grupo de personas en un aula de clases pueden estar conformando el cosmos, el universo, la vida misma de los seres humanos. Entonces, creo que allí también debemos hacer ese ejercicio nosotros. Y claro, algo que sin duda nosotros lo hemos venido trabajando en la licenciatura y en nuestras licenciaturas y desde la misma universidad, lo que se denomina el ir modelando, ¿sí? Modelando comportamientos de apertura, de comprensión, de inclusividad, de ancestralidad. O sea, esa parte de la modelación para mí es clave, y allí también ir ¿qué? Fortaleciendo esos procesos de empatía, respeto, colaboración, solidaridad, entre otros, porque pues la pregunta daría para conectar con otras maneras de sentir e inspirar en el aula de clase.
Bueno, profe Marco, y tenemos pues aspectos importantes, ¿no? Es cierto que cultivar suena muy sencillo, ¿no? Bueno, decimos, es una acción que estaría implícita en nosotros como profesores, pero pues resulta un poco, bueno, imbrincado el camino para lograr hacerlo.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
Profe Marco, en Cibersofía, a la par de las reflexiones filosóficas y sobre educación en las que pues, están cimentados nuestros programas, estamos interesados en descubrir otras músicas, músicas que les gustan a nuestros invitados, músicas de otras latitudes. Hoy, profe Marco, ¿qué canción podría recomendarnos?
Bueno, nosotros los docentes tenemos una apertura musical muy fuerte. Indiscutiblemente, pues algunos hablarán de que somos docentes que estamos en lo clásico, otros que estamos en la música moderna y otros en la música contemporánea. Creo que precisamente en ese cultivo del interés que nosotros tenemos por fomentar la inspiración en nuestros estudiantes para que cada vez sean mejores docentes, para que sean egresados que realmente no solamente lleven al aula de clase un modelo de universidad como el nuestro, sino que lo vivan y impacten realmente las aulas de clase, Toda la música es bella, toda la música inspira, toda la música motiva. Es más, toda la música tiene un mensaje. Claro, habrá algunos ritmos, algunos son que de pronto no serán lo que se espera, pero si los analizamos, pues podemos llegar a entender un poquito que algo deben de mostrar, de enseñar, algo deben de representar, lo que también denomino esas representaciones sociales de la música. Pero sí soy un poco atado a los orígenes de la manera de vivir la filosofía y de vivir la licenciatura, y quisiera compartirles con ustedes pues una canción que la hace el cantautor Silvio Rodríguez, cantautor cubano. Espero que les guste, que la puedan escuchar. Y esa canción pues se llama Sueño con Serpientes. Claro, es una metáfora, es algo un poco muy sensitivo, es una canción que es surrealista inclusive, pero que valdría la pena mirarla, sobre todo en su inicio, cuando él habla acerca de un poeta alemán. Y aquí es donde nosotros los docentes cobramos mucha vida. Este poeta alemán con el cual inicia la canción Sueño con Serpientes, Eugen Bertolt French, quiero que lo tengan ahí presente. Ténganlo ahí. Y ya vamos a mirar qué dice él en su poema y por qué Silvio lo coloca allí.
Listo, Silvio Rodríguez, Sueño con Serpientes.
Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan...
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan.
Bueno, profe Marco, antes de pasar a la pregunta, quisiera que su merced nos contara entonces el poema de este autor, así brevemente, ¿por qué nos recomienda? Es una doble recomendación,
doble recomendación,
¿no? Usted a Silvio Rodríguez, Silvio Rodríguez nos lo remite a él. ¿Qué encontramos ahí?
Bueno, ser docente de verdad es un estilo de vida, es una manera de ser y vivir en el mundo. Y aquí Milton Bridges, en las palabras del inicio de Sueño con Serpientes, nos dice lo siguiente. No soy muy poeta, pero trataré. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Creo que acá, profesor René, es como si no dijéramos hay hombres, sino hay docentes, hay licenciados, hay profesores, hay maestros. Y hagamos la escala en la que nosotros estamos.
Imprescindibles los maestros, ¿no? Para la sociedad.
Total.
Bertolt Brecht, de la ópera de los tres centavos, uh-huh. Y muy destacado en teatro.
Total.
Sí, bueno, los que les gusta el teatro los invitamos a que vayan a ver teatro también de Brecht, todavía un poco contestatario. Y pues esa es un poco la labor del maestro, ¿no? No quedarse con el estatuto, sino pensar qué hay más allá. Y pues digamos que tenemos instituciones como la nuestra que nos permiten esos escenarios de investigación, de creación, de crítica, de construcción, que nos llevan a ver más allá de la realidad, y eso pues es lo que queremos impactar en nuestros estudiantes, ¿no? Profe Marco, en la línea de lo que venimos hablando, ¿cuál es el papel del docente en la promoción, por ejemplo, del pensamiento crítico, que es muy sonado, y esto lo estuvimos hablando por ahí antes, y la capacidad de cuestionamiento en sus estudiantes, lo que veníamos diciendo? ¿Cómo esto puede contribuir a una sociedad más reflexiva, más consciente?
Es una pregunta muy, muy interesante porque, claro, hablar de incentivar, de motivar, de crear desarrollo en pensamiento crítico en los contextos en los que actualmente se encuentra no solo Colombia, sino América Latina y el Caribe, no es tan fácil, porque también hay que ser honestos, hay que ser claros, y la universidad no puede ser ajena a la realidad y no puede desconocer la realidad. Pero hasta la década de los 70, 80, pues había un ejercicio muy interesante frente a esto. Y luego pues viene como un adormecimiento muy fuerte donde el mundo también entra en una posibilidad de consumismo muy, muy alta, muy fuerte, y hace que todo pues se vuelva un poco más rápido, ¿no? No puedo decir que la tecnología, porque pues estaríamos entrando en un tema de si el uso o no el uso de la tecnología es o no es, pero sí hay que reconocer que la humanidad ha hecho un proceso muy fuerte de consumismo, no solamente a nivel material, sino de los mismos recursos naturales.
Motivo entonces, por el cual ahorita estamos en racionamiento.
Totalmente, eso es algo que es evidente, pero sí compartiría con ustedes que nosotros para ese desarrollo de ese pensamiento crítico en nuestros estudiantes continuáramos con la posibilidad de fomentar la indagación, la curiosidad, no olvidar preguntar. Ya no preguntamos, profesor René. Para generar pensamiento crítico hay que preguntar, hay que indagar, hay que sistematizar, hay que promover un análisis muy fuerte de la realidad, hay que mirar el hecho social, el fenómeno social, y no solamente normatizarlo, sino realmente ¿qué? Entenderlo, comprenderlo. ¿Para qué? Para poderlo superar. Si no se puede superar la realidad negativa, nefasta, que aqueja nuestra vida, la vida de nuestra nación, de nuestro pueblo, de nuestro territorio, de nuestra región, pues profesor, no estaríamos haciendo nada. Por eso la responsabilidad del docente es muy fuerte, porque no solamente es hacer, digamos que voy a hacer la escala, profesor, si me lo permite, transmitir conocimiento, sino ahora hablamos de transferir conocimiento, ahora hablamos de producir conocimiento, es más, estamos hablando de producir innovación en el aula. Y resulta que esto requiere que el compromiso del docente no sea solamente un compromiso social ni vocacional, sino que sea un compromiso de país. Digamos que aquí sí pediría yo que fuéramos un poquito más allá de lo que nos pide el contexto normal de lo que es ser maestro hoy en día. Y bueno, partir de incentivar el diálogo constructivo, creo que eso tendría que ver también con nuestra política institucional, ¿cierto? Hay que hacer conocimiento constructivo.
De manera colaborativa. Sí,
total, total. Nosotros no podemos desconocer, no estamos solos. Esa alteridad no la podemos perder, profesor René. Esa alteridad de la que hemos hablado mucho tiempo en los últimos años de poder compartir y de construir con el otro conocimiento, es un conocimiento que no solamente interpele la realidad y las preguntas fundamentales de la existencia humana, sino que realmente minimicen problemáticas, solidifiquen procesos, construyan sociedad. Creo que allí estaría.
Profe Marco, a mí siempre me ha resultado, pues digamos, su merced sabe que también he venido trabajando el tema del pensamiento crítico y todo ese asunto, especialmente en lo que tiene que ver con la ciudadanía. Y siempre me ha resultado, hay veces paradójico, ¿no? Que hablamos de pensamiento crítico, pero pues no pensamos tan críticamente muchas veces. O tenemos un concepto mal formado del mismo. En muchas ocasiones eso pasa, ¿no? Entonces pensamos que eso se remite, por ejemplo, a las pruebas estandarizadas. Y pues quizá no, ¿sí? Lo vemos no allí. Lo podemos nosotros vivenciar y lo hemos hecho en los escenarios de práctica con los estudiantes, por ejemplo, en las carreras de licenciatura, pues que sí hay un desarrollo del pensamiento crítico ahí en ellos, y la manera en la que abordan su clase, en la que planean su sesión de intervención con los estudiantes, los hace ver que ellos sí están pensando críticamente y con un compromiso real social, ¿sí? Hacia la transformación, viendo pues a la educación como esa transformación no violenta, ¿no? Hablando de las palabras, un poco de la teoría de la no violencia de Gandhi, entrando ahí como en conversación. Entonces, profe Marco, pues ahí tenemos mucho tarea que hacer. Por ejemplo, la universidad lo hace muy bien, la UNAD, con el OIR, ¿sí? El OIR, el observatorio intersistémico regional, pues es un dispositivo tremendamente importante para pararse en esa realidad de la comunidad y ver cómo actuamos en el territorio. Y eso pues creo que es una apuesta que no se puede dejar pasar, ¿no?
Indudablemente el ejercicio de la docencia, ya como les decía hace un momento, no es un ejercicio solamente disciplinar, profesor René. Y aquí pues vamos a respetar todos los grandes teóricos, porque aquí la idea no es sancionar, precisamente uh-huh. pensamiento crítico, a pesar de que es contestatario, a pesar de que es analítico, a pesar de que es sistemático, a pesar de que brinda soluciones a problemáticas y situaciones, porque es que el pensamiento crítico tiene todas las matices o todas las variables de cómo realmente uno entender la sociedad en la cual uno está inmerso. Pero ya el docente no solamente es disciplinar, sino que es un docente también que va dado hacia la práctica, hacia la pedagogía, sino hacia nuevas maneras de hacer didáctica. Eso sería también
ese establecimiento de criterios.
Sí, ese establecimiento lo que nos lleva a nosotros a movernos ahora en el aula de clase. Nuestros estudiantes ya no son estudiantes quietos, ¿ya? No son estudiantes solamente que se quedan con determinadas tesis o paradigmas, sino que nos mueven a pensar en otras formas, en otras tesis de pensar la realidad en la que estamos. ¿Quién más que la universidad, que está casi que en todo el territorio nacional, y lo hemos podido vivenciar cuando tenemos estudiantes en todas las regiones, en todos los departamentos, y nos comentan, nos muestran sus realidades, y cómo desde allí quisiéramos nosotros poderles aportar también para que esos estudiantes que están en territorio, que están en sus regiones, que están desde lo local, puedan realmente construir nación, no solamente desde sus propias vidas, profesor René, sino desde las vidas de los estudiantes. Porque cuando a mí me asignan un grupo de estudiantes, no es solamente un tema de docencia o laboral, sino es un tema de responsabilidad, como usted bien lo ha dicho. Es un tema de compromiso. Es un tema que mi vocación va más allá de mi intención de querer ser licenciado, en este caso de ser filósofo, ¿ok? Y esto implica que esa labor cobra vida cuando esa labor está dada en función del otro, en función de transformación de esa realidad que está aquejando determinada comunidad.
Bueno, profe, muy interesante, bueno, lo que hemos hablado hasta aquí, y ahí tocaría partir para muchos, muchos campos. Pero bueno, vamos a unos mensajes institucionales y en breve regresamos con más de Ciber Sofía, hoy hablando de esa labor del docente en la transformación de la sociedad.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio, Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Dio la vida, rara mezcla de dicha y tristeza es la cruel alegría. ¿Cómo entonces me cuesta aceptar que el final es posible? Si pensando tan solo en llegar ya tenía que irme.
Bueno, profe Marco, hace unos minutos en la pregunta anterior salió el tema del licenciado en filosofía, ¿sí? Que bueno, es nuestro campo y es donde nosotros estamos, donde usted está también y en lo que nos hemos movido. Haciendo aquí la cuñita para la licenciatura en filosofía. La licenciatura en filosofía es la más grande del país, la de la UNAD. Eso quiere decir que hay lugares en el país en donde alguien que estudie licenciatura en filosofía seguro es estudiante nuestro, y eso nos llena de orgullo, pero también pues es una gran responsabilidad, ¿no? Tener ese referente en el país, es ser ese referente en el país, lo mismo que la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, la más grande del país. Entonces hay una responsabilidad grandísima. Pero hablemos de, en particular, de ese profesor de filosofía, ese que se está formando y el que será ese agente transformador también en su aula, en su lugar, ¿no? En su contexto. ¿Cómo puede ese profesor ayudar a los estudiantes a desarrollar un marco ético sólido y una comprensión más profunda de las implicaciones morales, por ejemplo, de sus acciones en la sociedad, saliendo de esa tendencia historicista de la enseñanza de la filosofía, no queriendo decir que no se necesite, sino que llevándola a la función práctica, que es donde lo vemos en esos análisis morales, ¿no? Esa constitución del estatuto ético de cada uno.
Es importante aquí, y lo hemos venido diciendo en el transcurso del programa, nosotros no estamos dejando de lado lo disciplinar, jamás lo dejaríamos de lado. Lo disciplinar siempre es y será parte fundamental de la formación integral y de lo que yo denomino, si usted me lo permite, profesor René, el docente integral holístico, ¿sí? de cualquier licenciado. O sea, cualquier persona tendría que tener esa base fundamental. Pero sí tenemos que tener una apertura. Digamos que en la nueva forma de educar en estos tiempos y más al relacionarlo con la ética, con la moral, pues claro, la normativa nos dice que tenemos que tener respeto hacia ello por las personas como por su individualidad o como sujeto. Cada cual pues lo podrá llamar. La ley lo permite, no hay lío. Pero también tendríamos que nosotros dejar un modelaje en relación a ello. ¿Por qué? Porque sí, el profesor de filosofía sí desempeña un papel crucial, maestro René, en el desarrollo de la formación de los estudiantes. Y debe tener un marco sólido, debe tener un marco de comprensión muy profundo sobre las implicaciones que tienen las acciones, no solamente educativas o disciplinares que nosotros tenemos en el aula de clase, sino también de las acciones morales y éticas que nosotros tenemos como personas. Y listo, alguien nos va a decir, no, pero entonces ahí hay una contradicción porque estás diciendo que la ley dice que debemos garantizar los derechos de la persona. Ah, listo. Pero entonces aquí le podemos decir lo siguiente, profesor René. También nosotros como docentes, como profesores, tenemos, ¿sí?, un compromiso como ciudadanos. Tenemos una implicación como ciudadanos. Por tanto, ser docente resulta no ser tan fácil, porque no solamente es saber, sino que hay que también vivir. Y vivir implica que tenemos muchos ojos puestos en nosotros. Aquí no se trata de ser perfectos, se trata de ser personas, se trata de ser buenos ciudadanos, que pueda tener buenas decisiones, decisiones que no solamente le aporten a la vida misma del docente, sino a la vida misma del estudiante, de la sociedad. Y allí, pues claro, hay que tener muy en claro que debemos conocer pues todas las corrientes, todos los enfoques éticos, ¿no? Para poder tener como un fundamento, una base sólida sobre el cual pararnos y movernos desde allí. Es importante que tengamos muy en claro que los dilemas morales no pueden ser causa de disociación, no pueden ser causa de pelea, de violencia, de guerra. Los dilemas de verdad morales, la idea es que nosotros los podamos entender para hacer buena toma de decisiones, ¿de acuerdo? Tener también una aplicación práctica, ¿no? Digamos que lo que nosotros podamos tener como docentes desde la disciplina, desde la investigación, desde la pedagogía, desde la didáctica, desde la innovación, pues realmente esté concertado también en nuestras acciones en la vida real, ¿de acuerdo? Pues aquí nosotros no somos quienes para juzgar o sancionar, pero pues sí, el ser docente implica que debemos tener un marco regulatorio, profesor, debemos tener un estatuto, por ejemplo, debemos tener un código de buen gobierno, debemos tener un código de trabajo, o sea, algo que nos ayude también a armonizar nuestra labor, no solamente desde la vocación, sino desde lo profesional. Y por último, pues bueno, profesor, es una decisión que cada uno toma, ¿no? Creo que aquí la decisión es clave, ¿no? ¿Qué tipo de maestro quieres ser? ¿Qué tipo de maestro quieres formar? ¿Qué tipo de país quieres tener? ¿Qué tipo de país quieres ayudar a construir? Y bueno, esa es la reflexión que hago yo sobre qué tipo de construcción queremos darle a nuestra sociedad colombiana, qué tipo de maestro queremos brindarle. y para qué lo vamos a formar, ¿no? Es un país que necesita de líderes, líderes docentes que realmente sean coayudadores en este proceso de sacar adelante un país con justicia, con equidad, con más temas de inclusión, de comprensión, de diversidad, de etnicidad y, ¿por qué no?, del rescate, como lo hemos visto y como lo ha trabajado muy bien la UNAD y nuestra Escuela de Ciencias de la Educación, de esa ancestralidad.
Bueno, profe Marco, ahí tenemos un camino de reflexión amplio que creo que lo tendremos que terminar de desarrollar en un segundo encuentro.
Palabras para no olvidar.
Le quiero contar, profe Marco, que en Ciber Sofía incentivamos la lectura. Y por eso tenemos una sección que se llama Palabras para no olvidar. Y está dedicado a la promoción, pues, de ese ejercicio lector. Hoy queremos recomendarles un libro, y pues qué mejor que las palabras de nuestro invitado para que nos sugieran ese texto. ¿Qué libro nos trae hoy, profe Marco?
Wow, hay tanta lectura, tanta tradición y tanta memoria histórica que no podríamos perder. Pero bueno, eso será la motivación para que todos nuestros oyentes, pues, puedan llegar allí. Hay un texto de la, no sé si se puede decir la editorial, sí, la editorial de Sclé de Brouwer, que de una u otra manera en los últimos tiempos cobra una validez muy interesante, que se titula Alma de Profesor.
Alma de Profesor. Es el libro que nos recomienda el profe Marco hoy.
Alma de Profesor. Bueno, es un libro que reclama la excelencia del buen maestro, que el profesor llegue a ser un modelo de excelencia, que no se entienda la excelencia como exitoso, sino que se entienda la excelencia como que su labor realmente cobra vida en el aula, que realmente le guste su trabajo. Es un libro que lo que busca también es que, hemos dicho, que entendamos, que comprendamos, que sintamos que la mejor profesión del mundo es la de ser maestro.
Bueno, ser ahí profesor. Está, Alma de Profesor.
Del séptimo arte a la radio.
Bueno, profe Marco, en Ciber Sofía también queremos destacar o dedicar un espacio para que nuestros invitados puedan recomendarnos piezas maestras del séptimo arte. Hoy, profe Marco, ¿qué película nos alienta a ver?
Bueno, películas hay bastantes. Aquí sí siento yo que no sabría cuál compartir con el programa de Ciber Sofía. Pero hay una película del año 2000, ¿sí? La pueden buscar, la pueden mirar en internet, no sé, en alguna de estas plataformas, que es bien interesante. Tiene por título Cadena de Favores, ¿sí? Y mire que esa película se relacionaría mucho con lo que estamos hablando de verdad hoy aquí en esta invitación que muy amablemente su merced me hace. Y es que esta película Cadena de Favores muestra la vida de un profesor, de un docente, con todos sus matices, todas sus variables, todas sus situaciones complejas, porque pues nosotros no somos extraterrestres, profesor René. Bueno, eso creo, ¿no?
No somos reptilianos.
No somos reptilianos, es una cuestión así. Somos seres humanos, ¿sí? Y pues este profesor, pues trata de, en medio de toda su complicada situación o de sus situaciones complejas que se presentan, de impactar el aula de clase. Y mire que él deja como tarea a un grupo de chicos y chicas, ¿sí?, de dar una idea, de poder formular una idea para poder cambiar el mundo y lograr ponerla en práctica. Cómo desde una tarea tan sencilla, desde un ejercicio, desde una guía de actividades y rúbrica de evaluación, nosotros podemos generar el cambio y la transformación social que queremos, que la universidad nos motiva desde todo su PAD solidario. Cómo una pequeña y llana y simple tarea puede generar un movimiento tan fuerte como es cambiar el mundo, transformar el mundo, hacer que seamos más felices.
Ahí está, Cadena de Favores. Bueno amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook, Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual, para Latinoamérica y el mundo, todos los jueves a las 8 de la mañana. Los esperamos en una próxima emoción en la que estaremos también con el profe Marco, a quien agradezco. Muchas gracias y pues estaremos en contacto en una nueva emisión de Cibersofía.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.